Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
La tierra, porque ella es nuestra madre, nos brinda la comida, las plantas medicinales, nos brinda la comida, las plantas medicinales. Si se talan los bosques, se acaban los humedales. Será de la vida de los hijos de nuestros hijos, que será de la vida de los hijos de nuestros hijos. Si amamos la vida, no contaminemos el río, porque el agua es la vida, tu basura la contamina. Porque el agua es la vida, tu basura la contamina. Quiere
para sus hijos. Ella siempre nos brinda el verdadero amor. Ella siempre nos brinda el verdadero amor. Si amamos nuestra madre, no la defraudemos. Tomemos conciencia con todo el corazón. Tomemos conciencia con todo el corazón. Amamos la vida, no contaminemos el río, porque el agua es la vida, tu basura la contamina, porque el agua es la vida, tu basura la contamina.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir en el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología, Encuentro Radio de Cepalc. Para el mundo cristiano es tiempo de Pascua, es tiempo de resurrección, es la celebración del triunfo de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado, de las luces que disipan toda sombra. Todo es un tiempo de esperanza porque el dolor, el sufrimiento, aquello que nos limita en esa ansiada búsqueda, la bienaventuranza, la felicidad, encuentra en la expresión del amor sublime de Dios que se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret y Cristo que vive en su comunidad, que se lava los pies los unos a los otros, un motivo para buscar esa renovación, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esos cielos nuevos y tierra nueva en donde habita la justicia. Pero también es un tiempo en donde nuestros hermanos del mundo musulmán, en el Islam, están culminando el Ramadán. Y al caer la noche, pues cenan y encuentran esos espacios de fraternidad. Y ya con el fin del Ramadán, viene también un mensaje de esperanza, de gratuidad al Altísimo, de generosidad, de bondad. Ese programa está concebido, queridos hermanos y hermanas, para que sea un puente de diálogo entre las diferentes religiones, espiritualidades, cosmovisiones. Y nos une el grito de nuestra hermana, la Madre Tierra, los clamores del planeta, las amenazas ante la vida. De ahí que ha sido bello iniciar el programa con esta canción del Taita Javier Dorado, del Putumayo, al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Es del pueblo Yanacona y está organizado legalmente en la corporación Yacha Inti Guaira. Y con su arte aporta la paz territorial desde esa cultura ancestral Yanacona, la medicina ancestral, esta música tradicional y la recuperación y armonización de los territorios. Gracias, Taita Javier, por ese bello canto que evoca en este momento la reconciliación con nuestra hermana agua y una reconciliación que nos prepara a la COP16 en Cali, Colombia, octubre de este 2024, bajo ese lema de la paz con la naturaleza. En Bogotá, en próximos días, tendremos un racionamiento de agua. Increíble. Increíble porque esta ciudad, capital de Colombia, hace parte del ecosistema, del sistema de páramos más grande del planeta. Nuestros ancestros, nuestra agua viene de la represa de Chingaza, que en lengua muisca, Chingwaza, significa serranía del dios de la noche. El páramo de Sumapaz, que es considerado el páramo más grande del mundo, diría nuestro maestro ambientalista y educador para la vida, Gustavo Wilches Schaus, que es el páramo más grande del universo. Abarca más de 300.000 hectáreas en 25 municipios en Cundinamarca, Meta y Huila, y alberga gran cantidad de lagunas de orden glacial. Pues bien, la ciudad que se nutre del agua de Chingaza, la ciudad que está con una localidad llamada Sumapaz, tiene escasez de agua. Vamos a analizar un poco qué es lo que hay detrás, no solamente el aspecto técnico, sino justamente el aspecto ético, espiritual, a esta perspectiva que llamamos ecoteología. Y para ello tenemos una invitada supremamente especial. Es la voz de la hermana Birgit Weiler. Ella es alemana, trabaja en Lima, en una universidad, y desarrolla su trabajo misionero en las selvas amazónicas. Ella estudió teología católica, filosofía, obtuvo su doctorado en filosofía con la especialidad de teología intercultural, y es ahora, ha sido recientemente nombrada consultora de la Secretaría del Sínodo sobre Sinodalidad, un gran evento que está reformando y reactivando esa dimensión de caminar juntos, es lo que significa sínodo, caminar juntos en la Iglesia. Y es una de las ecoteólogas más reconocidas, no solamente de América Latina, sino del mundo, dedicada a hacer ese análisis de lo teológico cristiano desde la experiencia ambiental en la selva y también pues en diálogo con las cosmovisiones, las culturas ancestrales amazónicas. Ella participa del Núcleo de Mujeres, Teología y Espiritualidad de la Red Eclesial para Amazónica, también colabora con la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la CEAMA, es decir, Birgit, tenerla aquí en el programa con su voz, con su sapiencia, nos ayuda muchísimo a adentrarnos en ese ejercicio hermenéutico de ver qué hay detrás de esta crisis hídrica en Bogotá, pero que se repite en las grandes ciudades, en México, recientemente en Montevideo, hace algunos años en Johannesburgo. Entonces le damos crédito al canal Cristovisión, canal de la Iglesia Católica en Colombia, que nos enseña a ver el mundo con los ojos de Jesús, y el programa La Danza de la Colibrí, Ecología en Movimiento, que ese servidor tiene a su cargo. Dada la importancia y la situación que estamos viviendo de emergencia hídrica, nos ha parecido conveniente retomar esta entrevista en la cual Birgit nos plantea unos elementos muy interesantes de corte teológico para entender la importancia del cuidado del agua. Entonces, la escuchamos. Estamos encantados de tener a la hermana Birgit Weiler aquí, en La Danza de la Colibrí, Ecología en Movimiento. ¿Qué puedo decir a la hermana Birgit? Además que es una misionera amazónica, nació en Alemania, vive en Perú, ha participado en el Sínodo Panamazónico, es consultora de la próxima Asamblea del Sínodo sobre Sinodalidad, profesora universitaria, investigadora, pero ante todo una persona que da testimonio como custodia de la creación y en su ternura y en su cercanía como amiga, como hermana, nos transparenta ese reino de Dios, una mujer del alma. Hermana Birgit, ¿por qué el agua tiene esa capacidad de ayudarnos a poner en práctica la ecología integral?
Muchísimas gracias en primer lugar por la cordial invitación. Me alegra al hilo que puedo compartir este espacio donde junto con muchas personas nos preguntamos el cuidado de nuestra casa común, ¿qué tiene que ver con nuestra fe? ¿Qué nos motiva profundamente desde nuestra fe? Cuidar la casa común y cuidar el agua. Porque no olvidemos que el agua junto con la tierra y el aire es un componente esencial de la casa común. Y recordemos, la casa común, Papa Francisco nos invita y nos recuerda su vocación de cada cristiano ayudar a cuidar esta casa común, en la cual convivimos nosotros los seres humanos, pero también junto con los otros seres vivientes en la tierra. ¿Y qué es lo especial del agua? La gran importancia que tiene, bueno, es un don muy precioso de nuestro Creador, porque del agua nace la vida. Toda la vida en la tierra, eso sabemos por la larga historia de la tierra, empezó en el agua. Y entonces, sin agua, eso es también nuestra experiencia cotidiana, sin agua no hay vida. Nosotros, los seres humanos, como todos los demás seres vivientes, dependemos del agua para poder vivir. Y los pueblos indígenas saben muy bien que el agua no es un objeto que tratamos como una cosa, sino el agua, así también lo dicen, es un ser viviente. Y ahí nos alegramos mucho, me lo comunicó hoy en la mañana el obispo Monseñor Miguel Ángel Cárdenas, obispo del Vicariato de Iquitos en la selva peruana. Se ha dado una sentencia histórica, no solo para la Amazonía del Perú, sino para la Amazonía en su conjunto, y yo creo que para todos quienes somos, como hombres y mujeres, cuidadores de la casa común. El juzgado, en el lugar de Nauta, que es la región de Loreto, aquí en el Perú, ha acogido la solicitud de Mujeres Pucama que se dé pasos legales para asegurar la protección del río Marañón. El río Marañón es uno de los ríos principales y una de las principales fuentes hídricas de nuestro país, Perú. Y está muy en el peligro de estar cada vez más contaminado por residuos de la minería, sobre todo ilegal, muchas sustancias tóxicas que entran en el agua, por también a veces basura que se echa. Entonces, las mujeres han querido que haya una ley que reconozca la suma importancia de cuidar ahora el río Marañón, porque ellas con sus comunidades viven del agua del río Marañón para cocinar y preparar alimentos, para el consumo humano, para poder lavar las cosas, bañarse en el río. Entonces, dependen de un río sano para mantener sana su vida y la vida de sus niños, niñas, jóvenes, familia. Entonces, yo creo que es un ejemplo, una sentencia que dice que el río es sujeto de derechos. Y eso quiere decir, no debemos tratar al río como una cosa, sino es como reconocer, hay vida en este río es vida, hay vida en el río, peces y un montón de otros animales que viven en el río, del plancton que hay en el río. Y entonces, es decir, reconocer al río Marañón como una de las criaturas. El agua del río Marañón es una criatura de Dios como somos nosotros y nosotras criaturas de Dios. Y una criatura merece respeto. Recordemos lo que el Papa Francisco también nos dijo en Laudato Si, que los otros seres vivos que no son humanos, que son igualmente criatura de Dios, tienen un valor propio. No les da simplemente valor la categoría si son útiles o no útiles para nosotros los seres humanos, si nos sirven o no nos sirven, sino Dios ha querido que las otras criaturas existan porque les encanta, porque tienen su alegría y gozo que estén, y a nosotros nos corresponde respetar y tratar con respeto a ellos, porque como dice el Salmo, de Dios es la tierra y lo que hay en ella, y ahí está el agua como principal fuente de vida, y nosotros estamos llamados a co-cuidar con Dios todo lo que nos da vida, y ahí está en primer lugar el agua. Pero también lo que nos recuerdan las mujeres Pucama, porque eso ha sido una lucha legal de ellas de manera pacífica, pero con valentía y perseverancia desde 2021. es que todos nos preocupemos por el agua, fuentes de agua en nuestro alrededor. Nos corresponde a todos cuidar el agua como un gran don, el agua sea del río, del lago, sea el que nos llega a través del alcantarillado a nuestra casa, sabiendo que el agua dulce escasea cada vez más y todos necesitamos de esta agua dulce, agua potable, para poder vivir sanamente. Entonces, es desde nuestra vocación, como nos recuerda Papa Francisco, ser cuidadores y cuidadoras de la creación de Dios, eso implica ser cuidadores y cuidadoras del agua en primer lugar. Sin agua no hay vida. Y si el agua es don gratuito de nuestro Creador para todos nosotros los seres humanos y los otros seres vivientes, tenemos esta profunda responsabilidad de ser responsables y solidarios en el consumo de nuestro agua, de reducir a lo máximo la contaminación del agua y también de ser conscientes que a las personas que viven en condiciones de pobreza, a muchas de ellas no, y ellos no llega el agua potable. Entonces, también es cuestión de justicia desde nuestra fe, porque ellos son nuestros hermanos y hermanas, buscar ser justo en nuestro consumo del agua para el agua alcance para todos y todas. Eso es una muy bella vocación. La vocación, les invito a reafirmarla, a vivirla con gratitud a nuestro Creador, ser custodios de la creación y con eso cuidar este don principal que es el agua.
Muchísimas gracias, hermana Birgit. Agradeciéndote, te voy a dejar un último minuto para que nos des un mensaje. ¿Por qué los católicos debemos cuidar el agua? Es algo humano, todas las religiones, todas las espiritualidades, todas las culturas, tú lo has dicho, sin agua no hay vida, pero ¿será que podemos enfatizar en algún argumento propio nuestra fe para invitar a los cristovidentes a que celebremos el Día del Agua y establezcamos realmente una cultura del agua?
Sí, porque, bueno, pasa por nuestro amor a Dios, el amor tan grande. Y la bondad de nuestro Creador se manifiesta en regalarnos el agua como fuente de vida. Y el agua es una criatura, entonces estamos llamados a aprender a relacionarnos con el agua como co-criatura. Y alabar a Dios cuidando el agua como don tan precioso, porque también pasa por el amor al prójimo. Es decir, pensar en el modo como usamos y consumimos el agua también en los demás, que también ellos y ellas tienen derecho a tener acceso a agua dulce, agua potable, cuidar la salud. Entonces, hay un llamado desde el seguimiento de Jesús que cuidó la vida de las personas, la dignidad de las personas, que seamos cuidadores de la vida y con ello necesariamente con profunda convicción cuidadores del agua, porque si sin agua no hay vida y si de esta vida dependemos todos, nosotros y los otros seres vivientes, entonces en este tiempo de cambio climático, cuando el agua dulce escasea cada vez más, es un llamado urgente que seamos como cristianos agradecidos al Creador por este don, pero también seamos muy responsables en cuidar este don tan esencial para la vida en la tierra y la vida humana. Que seamos, como Jesús nos ha enseñado, personas que aman siendo solidarios, siendo también personas responsables y que sepan medir su consumo del agua y que sepan también con convicción, desde muy adentro, ayudar a generar mayor conciencia y mejores prácticas en nuestros países, en nuestros alrededores, a cuidar el agua.
Pues muchísimas gracias nuevamente, hermana Birgit. Ojalá que el trío pascual nos permita crecer en esa conciencia como custodio de la casa común y entender que nuestra hermana agua es también un bien universal, no solamente un recurso, como tú lo has dicho. Vamos a orar muchísimo por ti para que esta misión tan importante como una religiosa, una teóloga, una persona con trayectoria misionera, con ese corazón eclesial, realice esa tarea como en la consultoría de la Asamblea del Sínodo sobre Sinodalidad. Así que de antemano muchos éxitos, cuenta con nuestra oración y gracias por llevar al interior del Sínodo todas esas voces de los territorios amazónicos, de las culturas indígenas, pero también de este compromiso que hemos llamado acá en este programa la dimensión ecológica de nuestra fe. Nosotros continuamos en el programa y para ti un fuerte abrazo de todo corazón.
Muchas gracias, un abrazo muy grande para todos y todas y una muy bendecida Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.
Amén.
Agua.
Bomba Estéreo nos ha regalado esta preciosa canción que evoca todos los sentimientos asociados al agua. Hemos escuchado a la hermana Birgit Weiler, una reflexión para un canal católico, y ese es como el punto de entrada para ampliar la reflexión. Si alguien de la querida Ecotele audiencia, audiencia, ¿cierto?, de ecoteología, quiere continuar profundizando esta perspectiva más cristiana, católica, romana del cuidado de la creación, los viernes, 2 de la tarde, Canal Cristovisión, La Danza La Colibrí, o en el Facebook de este canal, ahí se encuentra la grabación de los programas, que está enfocado más a la comunidad, digamos, católica, apostólica, romana. Pero como nuestro programa de Ecoteología en Encuentro Radio abre el compás, despliega como un abanico las posibilidades de interpretación, de sentido, de acción también particular, pero también de gestión conjunta, vendría la pregunta sobre cuál es el lugar que ocupa el agua dentro del imaginario, el sentido de vida del judaísmo, qué lugar ocupa el agua en el mundo islámico, cómo dialoga la espiritualidad budista, el taoísmo, los Hare Krishnas, los Bahá'í, las culturas ancestrales, y casi que llegamos a un acuerdo en que el agua es sagrada, en que el agua tiene que ver con la vida. Como lo ha dicho la hermana Birgit, el agua no solamente es fundamental para la supervivencia, sino que tiene un sentido simbólico mucho más amplio. Y ahí estoy encontrando dos elementos simplemente para comentar. Por ejemplo, el agua que viene de Bogotá viene del páramo de Chingaza, y ya hemos dicho que es la serranía del Dios de la Noche, pero el páramo de Sumapaz ha sido considerado como un lugar de amor para nuestros ancestros del pueblo muisca, y fue asociado con las fuerzas sagradas de la creación y al origen del hombre y la mujer. O sea, era un dominio donde los humanos no debían entrar, había una dimensión sagrada de preservación, de conservación de este ecosistema. Y a propósito de estos días finales de mayor intensificación de la oración del Islam, porque termina el mes de Ramadán, pues hay unos elementos bien interesantes pues para considerar y ponerlos en diálogo con esto que hemos escuchado de la hermana Birgit. Por ejemplo, ya en el Corán se indica que es el principio más importante del universo, tiene que ver con el agua, puesto que el trono de Dios está en el agua en el momento de la creación. Él es quien ha creado los cielos y la tierra en 6 días, teniendo su trono en el agua, dice el Sagrado Corán. Y continúa el libro de los islámicos diciendo, es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos y sacamos del agua a todo ser viviente, y no creerán. Y más adelante dice que existen dos preceptos fundamentales que guían los derechos del agua según el sistema de derecho islámico. El derecho al sediento es un derecho universal al ser humano de saciar su sed y la de sus animales, y el derecho al riego, derecho para regar sus cosechas. Y dice, nadie puede negar el agua que sobra sin pecar contra Alá y contra el hombre. La hermana Vizzi nos ha dicho que hay que recuperar el derecho, el agua como un derecho fundamental, no como una mercancía, no es un recurso. Parte de la crisis hídrica estriba, tiene su fundamento en esta concepción del negocio, del lucro, de convertir el agua en una mercancía. San Francisco de Asís le cantaba hace 8 siglos, Laudato si, loado seas, oh mi Señor, por nuestra hermana agua, tan útil, humilde, preciosa y casta. Y la relacionaba con toda la dimensión de la maternidad de María. O sea, un carácter sagrado en el agua, es la hermana agua. Ese simple cambio nos daría una perspectiva diferente para abordar esta emergencia hídrica en nuestras grandes ciudades. Otro elemento tiene que ver con la dimensión social del agua. Este programa apoya la plataforma de acción Laudato Si, los 7 objetivos Laudato Si, que el dicasterio al servicio de desarrollo humano integral está planteando. Entonces, el agua tiene que ver, por supuesto, con la conservación de la hermana madre tierra, el ordenamiento territorial, el agua para los pobres, agua segura, agua potable. Pero también hay una economía ecológica, una economía de Francisco y Clara de Asís que protege el agua. Hay un estilo de vida sobrio, sencillo, sustentable, que permite que el agua sea un bien común, un bien para ser compartido. Hay una educación en torno al agua, una espiritualidad también del agua, una mística y un trabajo de incidencia política, de organización ciudadana, de comunidades resilientes que cuidan ese bien preciado. Y lo podemos hablar, está claro que lo que acabo de leer del Corán perfectamente se ajusta a los principios vitales y la ley originaria, ley natural en los pueblos ancestrales y también los códigos del amor entre los cristianos. Entonces aparece un reto, esta crisis que estamos viviendo, esta escasez de la cantidad de agua, pero también de la calidad de agua en Bogotá y con una tendencia en el planeta por los límites planetarios justamente, nos invita a hacer esa reflexión. Y más ahora que se acerca la COP16, cómo reconciliar, cómo hacer paz con la naturaleza, también paz con el agua. En este momento, pues un saludo a la Red Nacional del Agua, a Juanita de Los Ángeles y a todas las personas que están allí liderando este proyecto también de coalición, de enredarnos, de aprender los unos a los otros para preservar el agua y también, por supuesto, al maestro Héctor Buitrago y a todas las personas de Canto al Agua que nos enseñan esa dimensión de lo sagrado. El agua no es un recurso, el agua es una hermana, el agua no es algo, es alguien. El agua no es una cosa, no es un objeto, es un sujeto. Por eso vamos a escuchar unas reflexiones breves que a través de los medios de comunicación se han ido posicionando y que nos ayudan a entrar en ese misterio, en esa mística de la relación con el agua. Con la voz de Penélope Cruz, este mensaje donde el agua nos habla.
Soy agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos, y termino en el océano. Luego el ciclo vuelve a empezar. Y tardaré 10.000 años en volver al estado en el que estoy ahora. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción. Pero no es la única opción.
Es tiempo de hacer opciones y establecer una relación sana, una relación sacra con nuestra hermana agua. Algunas culturas la llaman la madre agua. Y para ello hay que tomar conciencia del territorio. Toda esta noción de la casa común, del hogar común, es bien interesante porque todo está conectado. El agua que viene de Bogotá, ha sido desviada de la vertiente del Orinoco. Es decir, que más de 10 millones de personas nos estamos tomando el agua, que es la naturaleza, que las cuencas hidrográficas tiene destinado para los llanos orientales. Saciar nuestra sed implica muchas veces condenar a las poblaciones que están al otro lado de los Andes. Ahí tiene que haber una inteligencia para saber distribuir el agua y saber que hay un estilo de vida que es más propicio para esa vivencia de hermandad. Por supuesto, el agua llega a nosotros a través de la evaporación, las nubes, pero podríamos decir que en la sabana de Bogotá, en esta meseta, justamente la meseti, la mesa ecoteológica interreligiosa, asume este nombre por la meseta, el agua viene de los páramos en la cordillera de los Andes. Y es, dependemos de la Amazonía, el agua que nos empapa es de la Amazonía, porque por la rotación de la tierra, por los vientos que vienen del océano Atlántico, la evaporación del agua subterránea, el agua superficial de la selva amazónica, este corazón biológico del planeta, forma los llamados ríos voladores, que se estrellan contra las montañas y gotita a gotita por los frailejones, van formando riachuelos, las quebraditas, y van llenando de agua que después hemos represado y que hemos, como humanidad, puesto en la tubería y nos llega al grifo. Y cuando abres el grifo y lo ves el agua amarilla, pues te inquietas y mucha gente se ha preguntado en meses anteriores, ¿pero por qué el agua de Bogotá está llegando amarilla? Y ahora que el agua no llega o no va a llegar porque por el cambio climático la cantidad de lluvia ha sido menos y los embalses están en un nivel bastante bajo, pues viene la pregunta y ya no solamente el servicio público, sino la relación vital, y eso implica un esfuerzo como comunidad, como sociedad. Escuchemos esa relación, una ruptura de la alianza, también en una comprensión del agua como sujeto que nos habla y que nos da un mensaje bastante, bastante interpelador.
Quería que nada de esto pasara, pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme. A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando. Que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez tú me dijiste:
sin ti no puedo vivir, te voy a cuidar. Tú eres lo primero.
Pensaba que era importante para ti, pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo. Y los que decían apreciarme en las ciudades, no saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron. Y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría. Pues el día llegó. Y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua.
Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre. Pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua, que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida. Pactemos por el agua. Construyamos juntos un pacto social por el agua.
Establecer ese pacto social con el agua, pues es tarea no solamente de la sociedad bogotana, sino de toda la humanidad. Especialmente en estas urbes que se han convertido en una especie de monstruos devoradores de energía y de agua. Y para construir se necesita agua, para las vías se necesita utilizar el agua, y la falta de conciencia, la falta de educación, la falta de empatía hace que nos convirtamos en una sociedad derrochadora, despilfarradora de la fuente de la vida. Entonces, recapitulando el sentido del programa, pues hay varios elementos en juego. Uno de ellos tiene que ver con lo epistemológico. ¿Cuál es ese giro, esa transición, esa conversión para entender no el agua como un recurso? Les habla un ingeniero químico, es el lenguaje que la academia y el comercio y la industria establece, incluso las leyes, el recurso natural, pero detrás de eso esconde una trampa. Tenemos que rescatar esa dimensión del sujeto, esa dimensión de la hermana, de la madre. Es eso que acabamos de escuchar un poco en el ejercicio didáctico pedagógico de los medios de comunicación, de la publicidad, hablar con el agua y entender que el agua es vital y que el agua no solamente está afuera, sino que nosotros somos agua, agua que fluye y canta. El agua compone también nuestro cuerpo. Ese es un elemento muy importante. Para nuestras tradiciones sagradas, la de fe, de espiritualidad, los movimientos religiosos, pues hay un mecanismo que nos acerca. Ya lo decía la hermana Virgil, como el río Marañón ha sido considerado sujeto de derechos. Aquí tenemos varios ríos en Colombia, el río Atrato es el caso más emblemático, la Amazonía como sujeto de derechos. Entonces, entendiendo que el derecho civil, las constituciones, las leyes, pues son para todas las personas, creyentes o no creyentes, sí hay un camino que nos acerca, y es que cuando tú reconoces que el agua es sujeta a derechos, entonces tienes que garantizar la vida de principio a fin, de donde nace un río hasta donde desemboca, como lo recordaba nuestro insigne maestro de vida, el padre Alejandro Londoño, jesuita, el padre Alejito, que constantemente hace este ejercicio: ¿dónde nace y muere un río? ¿Dónde nace el río del cual tomas el agua? ¿A dónde desemboca? Y esa conciencia nos lleva a la dimensión territorial, saber que habitamos una porción de la casa común. Carla, hace 15 días, en el programa que ustedes pueden escuchar, el podcast, entrando a www.encuentroradio.com.co, ahí en Ecoteología, nos mencionó toda esta dimensión de la cuenca hidrográfica, cómo la cuenca es un escenario propicio, un lugar teológico para hacer esa gestión que hoy llamamos de la ecología integral. Entonces, un segundo elemento tiene que ver con lo territorial, y en lo territorial todo está conectado, todo está interligado, todo es relación. Aquí en Bogotá hemos mencionado que tenemos dos acuerdos distritales muy interesantes del 2020, ya hace casi 4 años, la declaratoria de emergencia climática para la ciudad. Y el primer mandato de esa declaratoria, de todos los sectores políticos y todas las fuerzas de la sociedad bogotana, fue decir: hay que ordenar el territorio en torno al agua. Hay que garantizar hacia el futuro que la resiliencia, la adaptación al cambio climático nos permita gozar de agua en esa generación y las futuras. Y eso no lo hemos cumplido, y evidentemente por eso estamos en esta crisis, en esta restricción a la fuerza del consumo de agua. Pero también hay un acuerdo que se llama Bacatá Hidrópolis, porque es volver a las raíces y entender que nuestros ancestros fueron una cultura anfibia y que muchos de nuestros barrios han sido construidos encima de lagunas que se han secado, desecado, que muchos de nuestros ríos han sido canalizados y convertidos en avenidas. El más famoso es el río Vicachá, después llamado río San Francisco, que hoy en día corre por debajo de la avenida Jiménez, en el centro histórico de Bogotá. Entonces, volver también a recuperar lo que Thomas van der Hammen nos llamó la estructura ecológica principal, y entender que también la tierra tiene memoria, la geología también tiene que entrar en diálogo con nuestra capacidad cultural, porque todos los seres humanos tenemos un impacto. O sea, no somos ángeles, no somos fantasmas, sino que estamos encarnados y situados una antropología que habla del contexto. Y por eso, un tercer elemento tiene que ver con la educación, la cultura el consumo responsable, la cultura ecológica. Todo lo que hacemos tiene una huella ecológica, y en especial una huella de carbono y una huella hídrica. O sea, una huella de carbono en términos de los gases de efecto invernadero y una huella hídrica en términos del consumo de agua. Para tener, por ejemplo, un jean, un pantalón vaquero, ¿cuánta agua hay que utilizar para tener este producto? Un celular, un computador, una hamburguesa, ¿cuánta agua se necesita para tenerla al frente nuestra? Un carro eléctrico, incluso un panel solar, ¿cuánta agua debe consumir? Y ahí aparecen las falsas soluciones, y tiene que haber sentido crítico de entender que el asunto es mucho más complejo que simplemente un discurso o una proclama o una buena intención. El propósito tiene que estar acompañado por un ejercicio de transición justa, inteligente e integral. Y eso entonces nos lleva también al cambio de estilo de vida. Para un programa también estos días yo proponía, mire, el servicio público, si nos proponemos ahorrar el 20% del pago del servicio público del acueducto y alcantarillado, estaríamos haciendo un gran beneficio a la ciudad. Y es una entrada simplemente financiera, pero se puede hacer en la medida que reduzcamos el consumo en cada uno de los hogares, pero también el sector comercial, el sector industrial. Y esto que es tan humano y que hace parte, digamos, de una forma de relacionamiento, puede ser leído, puede tener hermenéutica a partir de cada credo, de cada espiritualidad, de cada cosmovisión. Y nosotros y nosotras podemos dialogar sin matarnos y entender, que es el propósito de nuestro programa, que el sector religioso tiene una gran responsabilidad en la multiplicación de estos valores que preservan el buen vivir y promueven y garantizan que tengamos condiciones de vida justas y dignas para todos. Pero también las prácticas ecológicas y situaciones tan críticas como la que estamos viviendo acá en Bogotá, y han vivido en Uruguay, y han vivido en México y en otras ciudades de nuestro continente, nos obligan a repensar la comprensión de Dios, el imaginario que tenemos acerca de lo sagrado. Y ese ecoteologizar es también un propósito que ojalá ustedes en las redes sociales, cuando escuchen ese podcast, lo comenten. Desde tu fe, de tu posición religiosa, de tu espiritualidad, ¿qué es aquello que te llama la atención y que puedes aportar para que tengamos vida plena, vida abundante? Y como bien lo ha dicho nuestro querido Héctor Buitrago de Aterciopelados, con que fluya la paz a la mar, ¿no? Que fluya la paz como agua. Y bueno, seguiremos en nuestro programa haciendo ese análisis. En este mes de abril tendremos el Día de la Tierra y cada vez más cerca de la COP16, en donde ya hay esfuerzos muy interesantes para poder articularnos entre las diferentes organizaciones religiosas y movimientos espirituales, tanto aquí en Cali, a nivel de Colombia, a nivel de América Latina. En estos días vamos a tener muchas reuniones al respecto y les seguiremos contando. Y a quienes estén interesados en hacerse animadores, Laudato Si, todavía hay tiempo. Simplemente escriban en Google animador Laudato Si y pueden acceder a un curso gratuito, internacional, online, asincrónico, que te permite certificarte respaldado por el CELAM como animador Laudato Si y ayudar en tu comunidad a cuidar la casa común como una obra creada por Dios. Por eso, con el arte, con la música, hacemos este nuevo canto de súplica al agua para que llueva, para que podamos tener la sapiencia de tenerla en nuestros páramos y distribuirla con justicia. Una justicia que sea social, una justicia que sea ecológica, ambiental, climática, una justicia que le dé gloria a Dios en todas sus dimensiones. Quedémonos entonces con esta canción Y dentro de 15 días, a esa misma hora y por el mismo canal de encuentroradio.com.co, nos volvemos a encontrar. Seguramente Gracie, quien ahora está muy ocupada con temas de su universidad, nos acompañará. Paz y bien.
Cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.